En el hijo de su podcast decimos abiertamente, no sabemos de qué se trata este podcast. Y en efecto, las opiniones aquí expuestas son con el único fin de entretener y no deben ser tomadas en serio. No apoyamos ningún tipo de agenda política, ideológica o religiosa. De la misma manera, no apoyamos la violencia y/o el abuso de ningún tipo y reiteramos nuevamente, no sabemos de qué se trata este podcast. Ustedes véanlo.
¡Hey! ¿Qué transa, gente? Bienvenidos a un episodio más del Hijo de Su Podcast. Como pueden ver, estamos acá preparadones para lo que es esta festividad, que es una festividad muy mexicana, que es el Día de Muertos. Y como siempre, me acompaña a mi derecha el eterno acompañante pelón de oro, Lupillo, el Duende Alvarado.
¿Qué hay, gente? ¿Cómo estamos?
¡Ay, el diablo!
¿Qué tal? ¡Oh!
Y a mi izquierda, la seriedad convertida en podcast, Charlie Romero de 99.1 Máxima, mi Charlie.
¿Qué onda? ¿Cómo están?
Hace como un siglo que no te veo, güey.
La seriedad vuelta a persona, güey, aquí.
No, y por eso les pido una disculpa, hemos tenido ahí mucha chamba.
Eso es bueno, güey, no hay que disculparse por eso.
Sí, es bueno, es bueno.
Estamos la raza que no está aquí en Ciudad Juaritos, ¿en dónde te puede escuchar, güey?
Estamos al aire a través de Máxima 99.1, es www.maximafm991.com.
Diles qué tipo de música tocan, güey.
Tocamos desde Luis Miguel, José José, Juan Gabriel, acá contemporáneo.
Ahorita si pones la de Navidad no te vamos a decir nada, güey, porque ya está cerquita.
Y el Charlie toca rolas de Navidad en junio, raza, para que vean la pinche versatilidad. Para que vean la versatilidad que tiene el Charlie.
Sí. Ah, no.
Pues vamos a entrar en materia y aquí el bueno, el especialista en este tema es ni más ni menos que el Charlie Romero.
La sección
seria. El que sí estudió, güey.
El que sí estudió, güey. El que sí le pone el jale aquí en el pod.
El que no le valió madre.
Como aporte a este podcast, quiero felicitarte por el contenido que trajiste de Sonora, gracias, y de Ciudad de México.
Gracias,
con lo de Guardería ABC y también con el hacker también. También a Rexis, qué buen trabajo hicieron.
Ah, gracias, carnal.
Ahí pero sí bueno, mis felicitaciones y mi apoyo para ustedes. Y ahora sí vamos a entrar.
Ya ven, no fue el único tema que le gustó, güey, ya ves. También a mí me gustó mi Rexis. A mí nomás me pasó felicitar a Rexis.
Déjame hacer el anuncio. Pueden ver esos dos episodios en YouTube, en El Hijo de Su Podcast. Y también estamos subiendo cápsulas a TikTok y a Facebook, Instagram. Nos pueden seguir en cualquier red social, gente, como El Hijo de Su Podcast. Vamos a tratar de diversificar un poquito el contenido en redes.
Claro.
Ya también ustedes tienen asignaturas para cuando no estoy yo aquí.
Sí.
Entonces
sí,
ya van a empezar a ver otras, aunque parezca el pinche Kung Fu Panda, no vengo disfrazado de muerto. Pero sí vamos a empezar a diversificar un poco más el contenido. Creo que por ahí Rexis y Pollo van a tener su sección de gamers y todo el rollo.
Ay, qué.
Entonces sí, ya vamos a ampliar más los horizontes.
Jugando con el pollo.
Del hijo de su. Jugando con el pollo, jalándole el pescuezo al pollo. Así se va a llamar la sección de Rexis. Ahora sí, carnal, arrécate.
Sí, ¿qué? Pues estamos celebrando este Día de Muertos y quiero empezar con esta frase de que afortunada o desafortunadamente es algo que todos vamos a llegar en ese punto de morir. Y aquí en México ha sido una de las tradiciones, por decirlo de alguna manera, más hermosas, más coloridas. Creo que el 16 de septiembre también se ve mucho color, esto con lo de la bandera, pero todavía el Día de Muertos tiene unos colores especiales que nos llevan a la nostalgia de recordar a quienes se han muerto, nuestros familiares, nuestros amigos, y obviamente todo lo que caracteriza las velas, las flores, las calaveras, la Catrina, y ese es un buen momento para recordar que esta tradición viene desde desde la época prehispánica, inclusive desde mucho antes de que
antes de la conquista.
Los españoles precisamente vinieran a conquistarnos.
Como todo el tiempo el pinche cristianismo cagando el palo.
Porque
lo dije, lo pensé.
Cada cultura tenía su manera de honrar a sus muertos. Que una de las tradiciones era envolver a su muerto en un como en un petate. Y
todavía hasta la fecha
ir acompañándolo hasta donde iba a estar sepultado. y era anunciar con gritos y con llanto que una persona había fallecido, ¿no? Como parte de este ritual de la muerte, que se llama como el avisar o el honrar al muerto hasta que ya tenga un descanso eterno, que es cuando lo entierran, o ya que es cuando lo cremaba, ¿no? Entonces, las culturas más importantes que celebraban esta cultura fue la cultura maya, la cultura totonaca, también la cultura mexica o mexica, la cultura también purepecha. Son de las culturas más destacadas que traen ahora lo que de ahí formó parte de lo que ahora conocemos como el Día de Muertos. Lo más interesante aquí, mi Denny, mi Lupillo, es que en el 2008 la UNESCO lo nombró, mejor dicho, patrimonio
cultural.
Cultural. Aquí tengo el dato. Mundial. Patrimonio inmaterial, corrijo, de la humanidad, que fue otorgado desde el 2008 por la UNESCO.
¿Cómo funciona eso de inmaterial, güey?
Sí, me quedé yo también así, güey.
Inmaterial como que sería como el hecho de, no tanto, más bien tanto como la cultura del Día de Muertos. Oh, lo que representa.
Como algo efímero, pues.
Algo así. Mm-hmm. Sí, tanto lo visual de los colores, los altares y todo eso. Mm. Creo que es lo que se refiere con inmaterial. Patrimonio inmaterial.
Y aparte, yo creo que también a eso hay que agregarle este rollo también de que, como decías, ¿no? Que es bien colorido. Yo creo que es más reconocible el Día de Muertos que cualquier otra cosa internacionalmente, ¿no?
A nivel mundial.
A nivel mundial, porque como que es parte de, ya está muy engranado en nuestra cultura, pues las calaveritas de dulce, el altar de muertos y todo esto. Inclusive, pues ha salido hasta en películas, ¿no? En sí. Películas ya de taquilleras, pues como de James Bond y todas estas.
Que fue lo más importante.
Hasta en la de Superman, güey, sale sí. Día de Muertos. Y es que ahorita, a lo mejor aquí en el norte no es tanto porque tenemos mucha influencia del Halloween y todo eso, pero lo que es en el sur, güey, en Oaxaca, en todo eso, es impresionante la forma en la que festejan el Día de Muertos,
Sí, de hecho, Puebla, Michoacán son de los estados más importantes en cuestión del Día de Muertos. También Xochimilco son los que forman, llaman más la atención.
Sí, sus festejos
para festejar
el son Día de impresionantes. Muertos.
Pero ¿por qué, güey? O sea, son más amplios.
¿Cómo? Está más arraigada la cultura del Día de Muertos, inclusive para conseguir las flores, las calaveras, por eso se arraiga más a esos estados.
Sí, porque sí he notado yo que en los últimos años, como dices tú, güey, no lo festejábamos tanto aquí en la frontera, porque es estábamos correcto. Más acostumbrados al Halloween, a todo este rollo. Y ahora como que se viene de unos años para atrás, se ha venido este resurgimiento, ¿no? Inclusive hasta los Reyes Magos eran muy poca gente aquí en el norte los que festejábamos el Día de Reyes Magos, que aún no se festeja como en el, por decir algo, en Ciudad de México, ¿no? Que es cuando se dan los regalos a los chavos. Entonces, esta onda todavía seguimos utilizando más al Santo Claus.
Sí, de hecho, ya en el sur tengo entendido que en vez de dar Halloween, que te dan los dulces, allá te dan tu calaverita, ¿no? Que es de azúcar.
Y aparte de Xochimilco, hay una delegación que se llama Delegación Tláhuac.
Sí.
Y hay una que se llama Mixquic, una región llamada Mixquic, que también forma parte de los. De los pueblos o de las regiones que más celebran el Día de Muertos.
Sí tenemos audición allá, ¿no? Hay gente que nos escucha allá de aquella zona que nos pueda comentar cómo son sus festividades allá.
El Choco es de allá, el Choco sabe qué onda.
Y sobre todo en pueblos o en estados más al sur, el altar de muertos es más colorido. Que también se ha cambiado un poco con esto de la religión católica. Porque ya se le integraron las cruces a los altares, que antes no se hacía.
Antes, ¿qué era lo que tenía?
Antes nada más era, pues, era las flores, la calavera de azúcar. Pero ya con la religión católica ya se le empezó a poner las cruces en los altares.
Pero ya es todo eso de los altares ya es todo incluso hay concursos, ¿no? En concursos muy especial.
Arraigados.
Ajá. Pero con gente especializada en eso, que incluso te hacen el jueceo ya acá muy,
¿neta, güey?
Muy cabrón.
¿Sabes? A ver, Rexis, a ver si pasen.
Aquí en Ciudad Juárez, la
UACJ, exactamente.
Que hay unos altares bastante impresionantes, Sí, sobre pero todo el color.
Tienen que llevar, me tocó ir a uno de la UACJ y ellos toman en cuenta ciertas cosas que tienes que llevar en los altares de muertos. O sea, ya hay unas especificaciones. Sí. como dice Charlie, ya muy implementadas por la Iglesia Católica, que tiene que llevar el altar, güey. O sea, sí están.
Tiene sus niveles.
Ajá. Cierta cantidad de niveles, cierta cantidad de tiene que llevar el aserrín, tiene que llevar varias cosas que si no lo llevan,
Que el aserrín simboliza el camino que va a llegar al altar. No sé en qué nivel está, por ejemplo, los objetos que le gustaban a esta persona que le dedican el altar también. O sea, tiene su ciencia el altar de muertos.
Sí, y aparte está este rollo también de que no es como que tan perverso, ¿no? La festividad aquí en México, como por decir algo de lo que estábamos platicando de Halloween, ¿no? Que sus orígenes no eran en realidad
diabólicos. Es más como un ritual para decir. Es que lo que estuve investigando es que no se trata más bien de una ausencia el que tú estés triste, sino el que le des todo este color, todo este regocijo del altar de muertos para que vengan y te visiten.
Oh, okay.
Para honrar su presencia. Ándale,
esa era la palabra que estaba buscando.
Regocijo.
Honrar.
Honrar
la memoria, ¿no? De tu familia.
Si te fijas, los altares, cuando tú lo ves, dices, ah, qué bonito. Entonces, como que eso es para que honres a tu familiar muerto y que se vea bonito el altar.
Sí, pues es que entra este rollo de la cristiandad, pues, después de la conquista, donde antes como que se romantizaba más a la muerte. Y yo decía, bueno, cuando estaba leyendo al respecto, decía, pero es que ¿por qué la romantizan? Pero es que en realidad lo que hacían eran dos funciones. O sea, para la familia era que no sintiera el dolor tan intenso, pues, de perder a un familiar, ¿no? Porque no era un día, en estas culturas prehispánicas, no era un solo día. Era, claro. O sea, se iba a través de meses, ¿no?
Y me imagino que la festividad ha cambiado, ¿no? Porque si viene desde los mayas, entonces en los mayas se festejaba de una forma, o se llevaba a cabo de una forma.
Claro.
Y después de la conquista ya también tuvo que haber ahí algunas influencias españolas, ¿no? Para que
es que fuera, como te cambiando. Decía, se enredaba en el petate y las mujeres iban gritando y llorando para que los demás acompañaran.
Al familiar, ajá, ¿no? Que perdía la.
Y la demás gente llevaba, o los familiares más cercanos llevaban sus objetos, pero iban caminando. Ese era el ritual de honrar al muerto.
Imagínate, viene tu muerto a la ofrenda que le haces, dices, cabrón, en vida me regañabas porque pisteaba tequila, güey. Aquí en mi ofrenda vienes y me pones la botella, güey, porque pisteé.
Tequila, güey, viene a venir tentación.
Fíjate, ahora no tanto es el 2 de noviembre, sino inclusive hasta desde el 27 hasta el 3 de noviembre, 27 de octubre.
Ya se extendió.
Hasta el 3 de noviembre, que el 27, bueno, ahora se agregó que el Día de las Mascotas Muertas.
Eso fue.
Ah, cabrón, sí, güey.
El 28 creo que es el de los que murieron ahogados.
Sí.
El 29 los que murieron trágicamente. Y luego el 29 de los niños.
El primero es el de los niños.
El primero de los, sí, de los, todas las de almas, los
santos,
¿no?
Difuntos niños.
Y luego ya el 2, que es el de los muertos. El de los muertos, adultos.
Sí.
Entonces ya se arraigaron más días a esta festividad.
Sí, porque ya se incluyeron las mascotas.
Porque antes eran meses, güey, ¿no? Pero sí, obviamente, cada quien sus creencias, ¿no? Pero los mayas tenían un dios por o un semidios por cada tipo de muerte que existía, ¿no?
Y el 30 y el 31 son de los que murieron sin ser bautizados.
Simón. Pero eso ya es de la iglesia, güey. Sí. Porque antes...
Como dices tú, el cristianismo, güey, ya metió su cuchara en esas festividades.
El catolicismo, pues todo el tiempo...
Se arraigaron, o sea, se
adoptaron.
Ajá.
Se adoptaron esas costumbres.
Exactamente. Ajá. Y entonces desde el 28 es donde empiezan a llegar estas almas. Ya para el 2 tener, ya, digamos que el 2 es como el día más importante.
Desde el 28 se empiezan a destapar las tecates, güey.
No, esos ya son cabrones borrachos que agarran cualquier pinche pedo para ponerse a pistear, güey. No. Pero fíjate, lo que les estaba platicando yo, porque si le di una vueltecilla a eso, Charlie, tú me puedes corregir si estoy mal. Se romantizaba más la muerte, güey. Uh-huh. Pero entonces venían ciertos dioses dependiendo de la muerte, y era, decía, yo pensaba así como que, pero ¿por qué hacían tanto pedo? Pues era para aligerar el dolor de las familias, más que nada. Pero si te pones y dices, no mames, güey, o sea, se murió mi familiar, güey. Luego vienes a decirme, ah, güey, es que se lo llevó tal Dios porque era un ángel, güey. Y así como que...
Hacía falta un ángel ahí en el cielo. Hacia,
ahí, no, güey, es que, mira, él se murió ahorcado, güey, porque... Pues es que lo necesitaba este Dios, güey. Y bueno, y así como que, no, chinga tu madre, güey. Si lo ahorcaron
al y la forma del llamado es que como ahorcándose.
Sí, y es que sí, a pesar de que es una, bueno, no a pesar, sino que es una festividad muy bonita el Día de Muertos, sí, también los mexicanos la hemos tomado como el burlarnos de la muerte.
Ándale.
Como el hecho de no, como un escudo para decir, es que me voy a morir. Entonces me tengo que reír. Como ese escudo, esa barrera que me impide pensar en que me voy a morir, tal vez deje mis hijos, tal vez deje muchas cosas, por eso me tengo que burlar de la muerte.
Como buen mexicano, chingue su madre, me voy a morir.
¿De qué no nos burlamos los mexicanos?
Pero afortunadamente, ¿qué va a pasar?
Uh-huh. Sí.
Y algunos se enfocan más en el que vamos a morir.
A todos nos llega la hora.
Y otros en que se enfocan en que mientras no moramos, vamos a vivir.
Exactamente.
Sí, exacto. El vivo, ¿cómo es? El vivo al gozo.
El muerto al pozo y el vivo al gozo.
Bueno, eso, como decía el Chapulín Colorado. La idea es esa. ¿Qué más, mi Charlie? ¿Qué más tus tres datos?
Y uno de los personajes del Día de Muertos, pues es la Catrina. Ah, el más representativo. Y este nació en 1912 por un... Mira, aquí tengo el dato del caricaturista. Se llama...
O sea, que ya cumplió 100 años la Catrina, ¿no? 1912.
Sí. Mira, ahí está en la Catrina.
En el 2012 cumplió 100 años.
Acabo de darle con el Mario, mira. No, acá con el Mario. Mira. Está
bien. Me encuentro muertos. Aquí viene el dato de...
Decía la productora que quitáramos
sí, mira, tiene su origen en 1912 por el caricaturista mexicano José Guadalupe Posada, con el fin de burlarse de las clases sociales o de la clase alta.
Oh, ¿neta?
Que fue, por ejemplo, las empleadas domésticas era su forma de burlarse de las patronas.
Como una forma de decir, de lo que te vistas, ricos o pobres, todos vamos al hoyo.
Sí, sí. Entonces, por eso nace la Catrina con esos vestidos elegantes, con esos zapatos, con ese sombrero, como el fin de tener una sátira a la clase social alta.
Sí, pues al final de cuentas, muertos nos emparejamos todos, ¿no? Igual todos nos convertimos en gusanos y en polvo, aunque nos vamos a
convertir. Entonces, por eso nace de ahí la Catrina. Y obvio, pues la calavera, el maquillaje representa a la calavera, ¿no? Y son los aspectos que más se identifican de la Catrina, que es el vestido muy elegante, los zapatos y el sombrero. El
sombrero muy ostentoso.
¿Y hay un dibujo original, güey, de la primer Catrina?
Ha sido el que conocemos con sombrero, vestido. Pero ya se ha cambiado mucho unas cuestiones que le ponen brillitos. El vestido cambia, ¿no?
Ya le ponen Hugo Boss al vestido, güey.
Sí, ya salen las morras con
sí, Dona Caral, güey.
Ya sale un güey en un podcast diciendo con pendejos. Una playera que dice pendejo solo.
Y ahí se calma
el güey. El vestido elegante haciendo referencia a la época victoriana.
Oh, ok. ¿Sí? Okay.
Se puede poner mucha creatividad en los vestidos, pero lo que radica en el vestido es eso, la época victoriana. También está el sombrero, que se puede ir adornando con plumas, piedras y flores. Y el hombre debe vestir un corte clásico y elegante, que es el catrín.
Es el catrín.
Y los zapatos de tacón para ellas y zapatos de lustrosos charol. Para los varones o de charol.
Los bostonianos.
Entonces, ¿ves? La Catrina y el Catrín nacen como crítica a la clase social alta.
Pero no fue incluido por alguna religión entonces, fue por algún periodista.
Sí, fue un caricaturista más bien, que diseñó la
Catrina.
La Catrina, entonces ahí la clase baja la adoptó como para burlarse.
Como un tipo de estandarte para burlarse, ¿no?
¿Y en qué momento entonces, como dices tú, Charlie, empezó la festividad del Día de Muertos en la época de los mayas, envolviendo su muerto en una... ¿Qué era? ¿Una cobija o qué era?
Petate.
En un petate. Uh-huh. Y hacer como una recesión, ¿se puede decir? ¿Cómo? ¿Una procesión? Procesión. Entonces, ¿en qué momento se tomó la creencia de que los muertos venían a este mundo y nosotros les poníamos la comida que más les gustaba y sus bebidas que más les gustaban?
Ajá. Sí. Pues es que más bien sería como el recordarlo, ¿no? Yo creo que eso ya fue la influencia de la Iglesia Católica, ¿no?
¿Tú crees, güey?
De la resurrección.
Ajá. No, no, de las ofrendas, ¿no?
De las ofrendas y de que los muertos venían a este mundo a tomar lo que tú les dejabas de ofrenda.
Sí, sería el,
ya cuando fue la conquista de los españoles, ¿no?
Me imagino que ellos... de acompañarlo hasta pues, donde tiene que descansar y el seguir el recordándolo, le ofrezco.
Sí, porque altar. A los inicios, en la época de los mayas, era como una forma de despedida, ¿no? Vamos y te despedimos.
Un ritual.
Ajá, un ritual. Y luego de repente, fíjate cómo cambió, güey, la festividad o la tradición, que ahora en vez, o sea, no es que lo vas a despedir, sino que ahora lo vienes a recibir con lo que más le gusta, en especial en ese día que es cuando ellos vienen.
Sí. Sí, o sea, sí, pues sí. Se supone que ese es el día, como estábamos platicando en el...
¿Cómo
en el,
fue dando un giro, güey? ¿No? ¿Cómo fue dando un giro la tradición?
Como platicábamos en el en vivo, güey, de que Halloween es la víspera de todos los santos, ¿no? Entonces se supone que el 1 de noviembre es el día de todos los santos. Uh-huh. Y de ahí el 2 de noviembre es cuando se supone que ya vienen a visitarte tus seres.
Que también ahí le dieron un giro cuando metieron las calabazas, ¿no? Que me dijiste tú que era otra, uh-huh, era otra, otro tipo de fruta, ¿no? Era, sí, un fruto diferente.
Era un fruto diferente.
Y wey, como pero, no había, pues uh-huh, vamos a meter las calabazas.
Sí, no, pero eso ya es de Halloween, güey. Pero, o sea, según lo que yo tengo entendido, ¿verdad? Es cuando esas almas bajan a visitar a sus muertos, ¿no? Esa es la creencia, esa es la tradición, pues.
Hasta, sí, hasta, la moderna. Sí, sí, sí. Pero por lo que veo, la inicial era despedir al muerto, ¿no?
Sí, el ritual de ir caminando era acompañarlo hasta donde iba a descansar.
Sí, porque mira, de nuevo, se romantiza un chingo
este pedo. Esa es la palabra, güey. Exactamente.
Se romantiza un chingo este pedo porque te voy a decir una cosa. Se pone que no, que les ponían unas monedas de oro, de todo este rollo.
De los ojos.
Simón.
Que se le enterraba con sus objetos, sí, también.
Ajá.
Y es lo que hacemos, ¿no? A veces le aventan fotos, le aventan rosas.
Sí, sí. Pero no vas a dejar el pinche Rolex, güey. Claro. Porque o se lo quitas o se lo chinga el pinche.
A mí sí me echan. A mí sí que me echan mi colección de la playera de la América, güey.
Ah, eso no se lo roba a nadie, güey. No te van a sacar de la tumba, güey. Que sea. Por eso estoy pedo, güey. No, pero. A lo que me refiero yo es que muchas veces se transgiversa la información, güey. Entonces,
Yo precisamente con todo lo que estaba diciendo.
Se tiene esa creencia de que cuando los aztecas, los mayas, todas esas culturas hacían estas celebraciones con ya lingotes de oro y muy...
El júbilo.
Sí, sí, muy muy, por decir, muy lujosas, güey. O sea, imagínate, cada sepelio es caro, güey, ¿no? Entonces,
todavía.
Pero imagínate en ese tiempo, güey, estar incluyendo oro, ofrendas, todo ese rollo. No era para todos. Obviamente tenían que tener un tipo de rango dentro de esas civilizaciones para poder obtener ese tipo de
sepulcro. Exactamente. Wey. No me supo explicar, pero ya me leíste la mente o ya traduciste lo que yo quise decir exactamente, güey. Uh-huh. Se transgiversó, güey.
Y fíjate, hay una palabra para denominar ese ritual de lo llevas en un petate, lo encaminas, lo acompañas, se llama Mictlán, que en el náhuatl significa lugar de muertos. O sea, lo acompañas al Mictlán.
De hecho, en una película que se llama Libro de la Vida sale ese nombre. Mictlán. Ajá.
Ya te que no he visto.
Ahorita que lo vi, sí.
Y ya no veo Coco porque cada vez que veo Coco yo era mi esposa, güey.
Ahorita yo le decía a Charlie, pues es que todas esas caricaturas, tengo, mis niñas están chiquitas todavía y entonces yo no me puedo perder esas películas con ellas.
Sí, güey. No.
Sí, ha cambiado mucho también la celebración. Se han agregado también muchos detalles como la calavera de azúcar. Que esta calaverita surgió en el siglo XIX.
Enséñale, güey, yo me agarraba uno, no hay pedo.
No, nomás.
Pues es que la calaverita es el pan de muerto. De hecho, que de no hemos hablado del pan de muerto.
Enséñale, mira, ahí están las calaveritas. Sí, tenemos calaveritas de dulces, mira.
De azúcar,
pues. Uh-huh. Y tenemos el pan de muerto, que te lo vamos a dar en la madre también.
El pan de muerto también, no sé en qué parte de la historia también salió ya como parte del festejo. El pan, o a lo mejor desde el principio.
Siempre, desde que... Pues se acompaña en este ritual del Mictlán.
La flor de cempasúchil.
Pero ya se adornó el pan de muerto como ya con decoraciones.
Con... Sí, se supone que estos son los huesos que están decorando el pan, ¿no?
Que por cierto, carnal, ¿quién nos mandó ese pan? Vamos a bueno, pues agradecerle.
Vamos a hacer un agradecimiento especial para don Enrique, que es este propietario de Pastigel.
Aquí en Ciudad Juárez, gente.
Aquí en Ciudad Juárez, de las panaderías más emblemáticas de aquí de Ciudad Juárez, con más historia, ya con más años, de las más viejas. De hecho, vamos en la... Pastigel va en la segunda generación. Lo inició el señor don Enrique y su hijo, pues es el que siguió la tradición de la panadería. Es una de las más emblemáticas. Ahí tiene él autógrafos de Juan Gabriel, que es el que le gustaba mucho ir también a esa panadería.
Sí, es una panadería, pastelería de ya mucha tradición aquí en la ciudad.
De muchos años. Uh-huh. Y en Mantequilla Nápoles también era de que le gustaba ir ahí a degustar del pan de Pastigel.
Era un dato que agrego del pan de muerto. Dice, el origen del pan de muerto mexicano se remonta a la época prehispánica, a pesar de que la relación entre el pan y la muerte se remonta hasta el antiguo Egipto.
Sí.
Sí.
Donde ya se preparaban ofrendas mortuorias de pan elaborado con trigo.
Sí, ellos empezaron también. También tenían su tradición los egipcios.
Ah, oh, sí.
Y también los enterraban con sus pertenencias.
Uh-huh. Sí, en ese Mictlán, en ese camino, que ese ritual donde lo acompañaban, iban con el pan, iban con las flores, lo iban acompañando, iban gritando, iban llorando, hasta ya tenerlo en el lugar donde iba a descansar.
Entonces, pues, un agradecimiento a don Enrique.
Añadiendo a esto de la Catrina, que era la burla de las empleadas domésticas a la clase alta, también los vendedores de garbanzo, también lo tuvieron como... estos indígenas para burlarse de los ricos que los menospreciaban también utilizaban el símbolo de la Catrina.
Ah, oh, sí.
Uh-huh. Oh. Pero entonces en ese entonces usaban una Catrina como piñata y la
de
quemaban.
En 1912, pues que más bien fue el
o en sí el personaje ya era la burla.
Sí, sí, o sea, como agarraron un personaje, digamos, en este Día de Muertos, una calavera, pero la adornamos con sombrero elegante, andale, y nos burlamos de la clase alta. Okay. Inclusive también está la música.
Tenemos, ahí te encargo.
Perdón.
Tenemos música también para el Día de Muertos.
Ah, cabrón.
Como la canción muy mítica de La Llorona.
De esta...
La canta Ángel Aguilar, pero se...
Chabela, ¿no? Chabela Vargas es la que... Chabela
y es Vargas. Muy emotiva la canción de La Llorona también.
Sí, sí, sí.
Sí, es parte de
sale la película de Coco también, la canción de La Llorona.
La canción de La Llorona. Yo pensé que nada más teníamos el soundtrack de Coco, güey.
No, y sale... y sale también en la serie de Merlina.
Merlina.
Esa canción de La Llorona. Fíjate qué tan emblemática es, güey.
Sí, güey, sí, sí, sí.
Que salen, ya para que le den como parte del soundtrack de esas series y, o de esas películas.
No, pues, y aparte de que esta Chabela Vargas, aparte de ser compositora y cantante, pues es activista. Sí, todavía vive.
No, Chabela Vargas no, ya falleció.
Ya falleció. No, ya falleció, ¿no?
Que no era mexicana de nacimiento,
¿O no?
¿Venezuela?
No. Venezuela o Costa Rica, no me acuerdo. Que ella fue la que inventó, o la primera persona que le escuché yo que dijo que los mexicanos nacen donde les da su chingada gana.
Oh, sí, neta.
Ella fue.
¿No fue el pinche Juan Gabriel?
No.
He vivido timado toda mi vida, güey.
Nah, Juan Gabriel era de Michoacán.
Sí, no, pero él decía.
Lo que se ve no se pregunta.
Sí, Juan Gabriel decía, lo que se ve no se pregunta.
A ver, ¿cómo, güey?
Lo que se ve no se pregunta.
Ay. No, pero. No, 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 pero como decía Juan Gabriel, los de Ciudad Juárez nacemos donde nos pega la chingada gana, ¿no?
Ah, sí, también.
Mm-hmm. Yo pensaba que era esa.
Pero digamos que fue una ramificación del hijo Chabela Vargas.
Simón, ¿no? Simón.
Y Chabelita Vargas, creo que sí era costarricense o era...
A ver, chécate, Rexis, ¿de dónde era Chabela Vargas? Y ahorita vemos, dice... espérame, ya la ando cagando yo también.
Sí, güey, ya. Dije, lo voy a dejar solo.
Perro, que me ensartara.
A que diga, sí, dije, ya cuando lo diga, ya me...
No,
ya
pero sí hay chingo. Que anunciarle para la gente de YouTube, Raza, este episodio, obviamente ustedes ya lo están viendo con edición y toda la onda, pero sí lo transmitimos inédito, en vivo, por TikTok. Normalmente son los sábados, siguiendo el jueves de mame, para si nos quieren seguir ahí en TikTok, la gente de YouTube... Les vamos a agradecer un chingo. Igual la gente de TikTok, si nos apoyan ahí en YouTube, también se los vamos a agradecer.
Síganos, gente.
Machín, porque hay un chingo de contenido que no sale en TikTok y sale ya nada más editado en YouTube.
Síganos. Entonces, y compártanos.
Ahí va. Es como que tienen que, si quieren ver todo el contenido completito, lo tienen que estar ahí en suscritos en YouTube. Ahí les van a salir. ¿Cuántos podcasts ya llevamos, Rexis? Pues nada más para que se den una idea, ya llevamos más de 3 años de podcast. Entonces, ahí van a ver.
Muy buen contenido.
Desde los primerititos. el único podcast que no está es el Chupistream, güey.
Ese es el que...
El Chupistream legendario.
Ese es el oculto, es el...
Es el único el episodio perdido, güey. Va a salir en Lost Media el rato.
¿Pero por qué no lo subes, Dani? Dinos, ¿por qué no lo subes, güey?
No, güey, porque hablamos de una pinche sarta estupidez. Nos pusimos bien pedos el Samir y yo en ese pinche Chupistream, güey. Yo no me acuerdo, güey. Mira, yo te voy a decir...
¿Qué de general estarán haciendo que no lo quisieron subir, güey?
Ni siquiera yo lo he visto, güey. Ni siquiera yo lo he visto. Con esto te voy a decir todo. Te voy a decir yo lo que me acuerdo. Me acuerdo que entró el Tesla, güey, al directo ese. Y estábamos platicando con el Tesla. Y de ahí, güey, ya no me acuerdo de nada hasta que amanecí en mi cantón acostado, güey.
Pero sí te podías sentar, ¿va? No te dolía.
Sí,
¿no?
Sí.
Ya con eso, güey.
Sí, andaba la producer ahí, güey. La producer me fue el chiquito, güey. Si no el altar de muertos fuera para mí, güey, ahorita. Pero sí, raza, es un anuncio. Y ahora también, voy a hacer un anuncio para la gente de TikTok. ¿Qué más, mi Charlie? Vamos a seguir.
No, nada más para aclarar lo de patrimonio inmaterial. Uh-huh. O también se le puede llamar como patrimonio vivo. Que es estas prácticas o estas celebraciones o estas técnicas... que se pasan de generación en generación.
Que siguen vigentes todavía. Ajá.
Sí, como el Día de Muertos desde la época prehispánica hasta este 2023 se refiere a patrimonio inmaterial.
Oh, ok.
Que se le dio por la UNESCO en el 2008 al Día de Muertos.
Fíjate que México tiene un chingo de patrimonios a la humanidad.
Sí, eso iba a decir precisamente.
Es muy, muy rico en culturas, México.
Sí, sí.
Precisamente como dijiste tú, el Día de Reyes Magos también se podría considerar una de esas festividades, ¿no? Ahí está la Rosca de Reyes, que también es un pan que se incluye en esa celebración. Que es dejar el zapato en la ventana. O sea, también es una festividad.
Güey, si dejas los zapatos aquí en la ventana, te vas a quedar descalzo, mi rey. No, te lo recomiendo.
Incluso hasta si tienes, si vives en una segunda planta, también, güey. No sé cómo le hacen, güey, pero también.
Sí. También.
Ahí. Pero sí, yo digo que sí, como dice Dani, tenemos muchas festividades que podrían considerarse como patrimonio inmaterial de la humanidad.
En cada estado tiene su celebración, pero el Día de Muertos es la que unifica más a México.
Sí. Sí, sí. Y es la que
llama más la atención en el mundo.
Y es la
mundo.
Que más se identifica en el
sí,
mundo.
Sí, es la más conocida mundialmente, ¿no? Yo creo que incluso hay una carrera que se celebra, la de la Fórmula 1. Es una carrera donde se simboliza mucho el Día de Muertos.
Y tiene que haber, yo me imagino que tiene que haber algo ya históricamente identificado, ¿no? Para que sea en específico ese día, ¿no? Como decir, el día 2 de noviembre que es cuando bajan los muertos, pues, a visitar a sus parientes para los altares. Que también están las calaveritas literarias, güey, que se ha vuelto así como un tipo...
Ah, sí, cierto, esas no las hemos dicho, las calaveritas.
Sí, las calaveritas literarias que la gente usa un chingo de
escribir. Es una expresión, sí, una expresión.
Que también sería como una burla, ¿no? A lo mejor de las trabajadoras domésticas para sus patronas, a lo mejor ahí, aparte de la Catrina, les escribían una calaverita.
Sí, porque tienen este contexto de Satanita caminaba pomposa por la calle. Y es como el muñeco de alambre de los mariachis.
Ándale.
Se hace la cadenita.
Ajá. Sí, no, pero fíjate, al punto al que voy con esto, güey, de que es un día, a mí me platicaron una historia, me la platicó una persona, que ella empezó a hacer su altar de muertos cada 2 de noviembre. Y me decía, no, Dani, es que si bajan ese día, si bajan los muertos o suben. Y yo así como, chingado, suben. Sí, esta persona me dijo que ella, güey, tenía en su casa, tiene 2 hijos y tiene uno chiquito, ¿no? Como de por ahí de 4 o 5 años. Entonces dice que ese niño tiene este rollo de que se despierta en las noches, güey, y anda jugando. Simón. Entonces dice que pues ya como que se acostumbraba, ¿no? Al principio sí se asustaba, pero ya después veía que pues el chavito andaba jugando y todo ese rollo. Pero después lo escuchaba que platicaba, güey.
que platicaba. Ahí ya entonces, te da más miedo, güey.
Sí, sí, sí. Entonces, obvio, la clásica, ¿no? Su amigo imaginario y la chingada y bla, 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 y todo este rollo. Pero dice ella que de un tiempo, un tiempo después, ella empezaba a escuchar un niño, güey. Cuando el niño ya se iba para el kinder, cuando se iba para la escuela. Escuchaba un niño, güey. Uh-huh. Pero dice que curiosamente ella nunca sentía miedo. O sea, que nada más lo veía así como que de reojo, ¿no? Sí, o sea, sí. Nunca se le apareció de frente y como que el niño quería jugar. Entonces, ella como que le empieza a agarrar cariño a este niño, güey. Se empieza a encariñar con este niño. Ay, porque dice, es que, dice, neta, de niño no sentía miedo. Y yo ya hasta platicaba con él, ya hasta le decía, ah, ya te vi que ya corriste para allá, para aquel cuarto. O ya te vi que corriste para la cocina. Dice, porque no sentía miedo. Y yo así como que, ah, cabrón, qué pedo.
Pero ¿qué hemos dicho a los niños, güey? Sí, ¿Qué significan los sí, niños, güey?
Y fue cuando yo le dije, oye, pero pues si sabes que supuestamente, ¿verdad? La gente que sabe dice que los demonios se manifiestan en forma de niños precisamente para que bajes la guardia. Dice, no, dice, es que déjame te platico. El niño ya no se aparece, ya no se manifiesta en la casa. Y le dije, ah, cabrón, pero pues, o sea, nada más así de repente. No, dice, es que fíjate, curiosamente, un día de muertos, yo tenía una jardinerita, porque esa casa, dice ella, esa casa yo ya la compré ya hecha. O sea, no la construimos nosotros ni nada. Entonces yo tenía una jardinerita en un espacio. Y curiosamente, como que el niño aventaba cosas ahí a esa misma jardinera en ese mismo punto. Y a mí me llamaba mucho la atención que se me secaban las plantas que sembraba en otras partes de la jardinerita, uh-huh. Pero ahí no. Entonces, cuando
ahí sí florecían.
Simón, cuando yo salía al patio, el niño aventaba una piedrita o algo y se escuchaba, ¿no? Pero yo ya lo tenía identificado. Pero dice que para un día de muertos, güey, como que el niño estaba muy insistente, que le aventaba piedritas o cosas ahí. Okay. Muy, 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 muy insistente. Y que ella, pues, le dijo al marido, oye, pues, como que este niño ahora está, como que ahora está más insistente.
Más activo. En esa parte, ajá, de la casa en específico. Simón,
sí, sí. O sea, como que aventaba piedritas, güey. Piedritas a ese mismo lugar. Y todas las piedritas caían en esa misma área de la jardinera. Entonces el vato dice, oye, pues, no habrá algo ahí. Y tú sabes, güey, o sea, ya cuando se te monta algo en la cabeza, se te monta una duda, pues.
A escarbar,
güey. Y fíjate que encontraron el esqueleto de un niño, güey, ahí. Simón. Dice que nada más lo encontraron, lo reportaron a la policía, todo el rollo. Se hizo la investigación y todo. Y que desde entonces el niño ya no se manifiesta. Pero dice que fue precisamente un día de muertos, que fue un 2 de noviembre.
No quería pasar desapercibido el niño. Su muerte ella, no quería que sí, pasara desapercibido. Sí,
y ella pues ya platica que ella le hace un altar, pero que pues, o sea, no tiene una foto del niño, pero pues que ella sabe que es para el niño.
Yo en lo personal también, digo, los únicos familiares que he perdido hasta ahorita son mis abuelos. Uh-huh. Y pues yo también sí. Algo sencillo, ¿eh? Pero sí les pongo, tengo una foto que conservo de ellos que mi mamá me regaló. Les prendemos una velita, les ponemos su panecito, su foto, ajá, su vaso de agua. Y pues algo sencillo, pero igual pues mis abuelos fueron unas personas que marcaron mi vida y siempre los recuerdo con mucho cariño. Y una forma de honrar su memoria, como dicen en las festividades, que no es muy, muy como lo he dicho, yo no soy muy religioso, ¿verdad? Pero sí he adaptado esa tradición. Esa tradición como parte de mi vida y en la memoria de mis abuelos, que sí los le pongo su velita. Entonces sí, yo creo que sí. Digo, aunque estamos muy alejados de la zona donde se festeja con mucho arraigo, igual no dejamos de ser mexicanos, ¿va? Y, claro. Y sí,
sí, siempre se respeta la tradición.
A mis abuelos sí fueron personas que todavía quiero mucho y que todavía los recuerdo con mucho cariño y sí, les prendo su velita.
Sí, pues a final de cuentas es honrar a las personas que de alguna u otra forma han marcado tu vida.
Que son mis abuelos maternos, que son los únicos que tuve en mi vida. Entonces sí, sí los... Pero, y padrinos, abuelos y padrinos
míos. Sí, pero fíjate, o sea, imagínate que si fuera, o sea, que si es ese pues esa transición, ¿no? De que los seres queridos bajan y que los que no pueden subir pues por algún motivo suben o lo que sea. Te digo, si esa persona cuando me dijo que encontró el féretro, pues dice que no, que, o sea, que lo que le habían dicho es que posiblemente había sido un aborto, porque era un bebé, era un bebé. Entonces el espíritu del niño a lo mejor no alcanzó a darse cuenta, pues, y fue creciendo junto con el otro niño, güey.
Entonces, ¿y cuántas almas no tendrán su descanso?
Sí, güey. Sí,
¿cuánta gente no ha muerto trágicamente aquí en Juárez y que no?
Sí.
No logró lo que tenía que lograr en persona.
De hecho, hay una historia de la frontera del terror, ¿no? Que el día que estuvieron con nosotros de un guardia, ¿no? Que dijo que estaba como en un corralón, güey.
Ese fue el Mike, güey.
Fue el Mike Marrufo.
Fue Mike Marrufo, güey.
Saludos al Mike.
Que dice, no sé si la escuchaste tú, Charlie, que dice que trabajó en un corralón de la ciudad. Como guardia.
Creo que sí.
Sí, que había un carro en específico donde...
Que a cierta hora, güey,
todos los días. Ah, que vio a alguien sentado en el carro.
Ajá.
Sí, sí.
Que como que se quejaba y conforme se iba acercando, él se iba desvaneciendo, la persona se iba desvaneciendo.
Sí, 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 la escuché.
Sí, sí, sí. Entonces, imagínate, pues, es lo que platicábamos ahora sí que en relación con el en vivo de la semana pasada, que es esto de que se utilizaban las máscaras para espantar a los malos espíritus o para mezclarse con los malos espíritus, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente, me imagino que si bajan los seres queridos, obviamente también deben de bajar otro tipo.
Fíjense que en TikTok, que me puse a ver cuestiones de historias de trágicas, ¿no? El chavo estaba contando una historia que dice que una señora llega a una maquila, a la caseta de seguridad, tocándole al guardia, diciéndole con que allá enseguida están asaltando a una chava. Entonces el guardia se levanta así como rápido para poderla
ayudar,
poderla llevar, pero camina hacia donde estaban asaltando a esta chica y dice que sí, que logró que no le hicieran daño a la chica. Entonces, pero a esta señora nomás dice que le escuchó tocar y que se fue y que gritó y
se
que
desvaneció
y que aquí a la vuelta está ocurriendo este hecho, ¿no? Entonces el guardia corre a ayudar a la chica, logra que no pase nada, ¿no?
Ahuyentar a los ladrones.
Entonces le dice la chava, oye, pues ¿cómo te diste cuenta que me estaba pasando algo? No, es que una señora corrió a mi caseta de seguridad a advertirme que
te estaba
pasando algo. ¿Cómo es esta señora? No, pues es así, chaparrita, pelo negro, traía esta vestimenta y todo esto. Entonces dice que la chica agarra su celular y le enseña una foto. Dice, la persona llevaba esto. Y dice el guardia que sí. Dice, es que es mi madre. Y ya está muerta mi madre. Entonces que la chica empezó a llorar porque dice, aún ya fallecida mi mamá, su alma fue a protegerme. Entonces, en vez de ser una historia de terror, ya se convirtió en una historia nostálgica. En una historia triste. Ajá. Entonces vamos a lo mismo de que esas almas regresan.
Regresan
y tal vez es un familiar que trate de ayudarte.
Sí.
O que esté aún pendiente de ti, aún no en vida.
Exacto.
Y los comentarios de TikTok de esta historia, pues, sí, fueron muy tristes, de que recuerdo a mi papá, recuerdo a mi mamá que también me pasó algo similar, y la persona que advirtió que me estaba pasando algo. Características de mi papá, inclusive la misma ropa que tenía cuando falleció, de la persona que lo vieron.
Sí.
Que fue a ayudar a sus familiares.
Sí, pues mucha gente tiene también este rollo. Y si tratas de buscarle lógica, pues dices, no, pues es que están de luto, están sufriendo su luto, todo este rollo de gente que va y se despide, ¿no? Después del sepelio. Oye, no, pero es que yo vi a mi abuelito, o mi abuelita, mi mamá, mi papá. Después se me apareció, yo la vi. Y es muy fácil explicar eso. Decir, no, pues es que es el dolor de una pérdida, esto y lo otro. Pero ¿cómo te explicas cuando son personas, güey, que no conocen a la persona o que no convivieron tanto, claro, pues, ¿no? Y que se les aparecen en sueños a otras personas.
Eso es lo que te iba a decir. Una vez fallecidos mis abuelos, ellos en mi vida siempre me cuidaron y me protegieron mucho, güey, la verdad. Entonces, cuando recién fallecieron, yo soñé con mi abuelo. Uh-huh. Pero mi abuelo me dijo, pues ya, quédate tranquilo, güey. Pues fíjate, ¿qué tanto fue el pesar de la pérdida de mis abuelos que mi mamá, que eran sus papás, me estaba consolando a mí, güey? Porque yo era el que estaba hecho cagada, güey, con la muerte.
Y es que hemos cambiado la cuestión de la muerte también, porque a lo mismo, mi mamá perdió a sus padres desde que tenía 6 años. Y ella se acostumbró más a... tuvo más tiempo de su vida para asimilar la muerte de sus padres. Que si me preguntas a mí, el hecho de pensar en que muere mi madre es más doloroso para mí.
Sí.
A mi edad, que ella cuando estaba niña. Sí. Que tal vez, obvio, en su momento le dolió, porque estaba muy niña, una niña de 6 años. Es muy difícil que mueran sus padres, ¿no? Lo va a tomar muy, muy difícil. Pero toda su vida tuvo para asimilar esa situación.
Sí, y
yo que crecí con mi madre y ahorita que me dices el hecho de que pues van a fallecer tus padres, es una situación muy difícil.
Y una de las, la última vez que vi a mi abuelo reflejado en un sueño, es para tomar una decisión que fue muy difícil para mí tomarla en esa etapa de mi vida, que en ese entonces yo vivía en Guanajuato, en León, que en León también tuve muy buenos amigos, pero laboralmente no me estaba yendo muy bien. Entonces yo me había ido con toda la familia para allá en ese entonces, y era tomar la decisión de regresar a Juárez o quedarme ahí a buscar qué otros horizontes podía encontrar, ¿va? Es una noche soñé precisamente que yo iba en un autobús, güey, de vuelta a Juárez.
Okay.
Y mi abuelo, o sea, yo me quedé en mi sueño, yo me quedé dormido. Vaya la paradoja de eso, ¿no? Quedarte dormido en un sueño. Pero abro los ojos, me estrujan y abro los ojos y era mi abuelo. Y me dice, esa es la decisión correcta, güey. Yo ya iba en un camión y esa era la decisión que mi abuelo me dijo, esa es la decisión correcta.
Yo siempre he creído que como que te guían.
Sí. Y pues ahorita ya estoy aquí en Juárez, regresé a Juárez, estoy aquí. Tengo un trabajo en el que ya tengo, voy a cumplir 20 años, que tampoco me quejo, no me ha ido mal. Tuve la oportunidad, ahora tengo la oportunidad de estar aquí, ¿no? Sí, con el Dani, que nos encontramos después de hace un chingo de años. Entonces, si yo no hubiera tomado esa decisión, no hubiera. Claro. Entonces, ahí sí.
¿Y sentí que ha sido una mejor decisión?
Sí.
Ahorita que lo ves.
Exactamente. Entonces, pero sí se me quedó muy marcado que fue mi abuelo
el que te dijo.
El que me dijo, vas bien, güey, esta es la decisión correcta.
Y una pregunta, ¿cómo en ese sueño, cómo estaba tu abuelo?
Contento, tranquilo.
Sí. Y cuando estaba en vida, ¿tú lo viste contento, feliz?
Sí. De hecho, es que con mis abuelos era una unión muy bonita, güey. Incluso cuando mi abuelo se enfermó, estaba internado en el seguro, me acuerdo, y yo evadí todos los filtros que había de seguridad. Ajá. Y pude dar hasta la cama de mi abuelo en ese momento y ya yo le di de comer.
Y es que te lo pregunto porque he platicado con gente que sueña a sus familiares fallecidos y los recuerda de alguna manera, inclusive los han soñado hasta jóvenes. Y me metí a buscar qué podría significar este sueño cuando, por ejemplo, si sueño con mi papá que...
más joven de lo que...
más joven, lo dejaste o más guapo. Entonces, ¿por qué sueño a mi papá que falleció, pero en el sueño lo veo guapo, lo veo bien vestido?
Diferente a como lindo, lo... como,
y dicen que es porque fue en el momento que más, más feliz estaba en su vida, más pleno en su vida estaba, por eso lo recuerdas de una manera. Y esto pasó con mi novia, que su papá falleció, y me dice, soñé a mi papá, pero lo soñé muy guapo. Cuando yo estaba... como cuando me lo imaginé... como lo recordaba cuando él estaba joven, cuando me tuvo a mí. Que tenía el pelo más largo, que se vestía de tal manera. Entonces fue la manera en que yo investigué por qué lo soñaban así. Y fue la manera en que esa persona estaba más plena en su vida.
No, yo sí lo soñaba con la imagen pues de mi abuelo.
¿Por qué te quedas?
Ajá. Lo he soñado 3 veces.
Ajá.
Y las 3 veces lo he visto... como lo vi ya, pues ya viejo va, pero claro. Pero bien, una sola vez lo soñé intranquilo, y él en ese momento me hizo saber. En ese momento había una división familiar entre mis tíos, Yo se lo hice saber a mi mamá. ¿Sabes qué? Soñé con mi abuelo. Me dijo que estaba intranquilo por esto, esto y esto. Y me dijo, mamá, ¿sabes qué? Yo también lo soñé, güey. Uh-huh. Y también lo mismo me dijo.
No manches, ¿neta?
Sí. Y me dijo lo mismo. Le dije, pues es que entonces algo está pasando, que mis abuelos no están tranquilos. Total, pues ya se arregló todo. Lo que él había dejado, pues se dividió entre todos. Y ya, a lo mejor, eso fue lo que en el sueño él nos hizo saber, ¿va?
Yo también tuve un sueño así. Bueno, mi papá no ha fallecido, ¿va? Saludos a mi papá. Pero un día soñé que fallecía. Y yo sentía en el sueño que estaba llorando.
Una tristeza enorme.
Sí, sí, y sentía cómo respiras cuando lloras así muy fuerte, ¿no?
Sí, sí, sí.
Cómo te agitas. Pero en el sueño él me tocaba el hombro y me decía, va a estar bien. O sea, yo aquí estoy tranquilo, estoy feliz, no te preocupes por mí, todo va a estar bien. Y cuando sentí así en el sueño el su mano en mi hombro, dejé de llorar. Y sentí una paz.
Fíjate que...
Y hasta corrí a verlo, a ver cómo estaba, ¿no? A ver, ese mismo sueño, sí, pero... Sí. Fue de los únicos sueños que he tenido.
Fíjate que ahí es cuando entra mucho esto, bueno, para mí, ¿no? Uh-huh. Esto de las vidas pasadas, güey. Y te voy a decir por qué. Yo tengo un recuerdo, y lo he platicado aquí varias veces en el podcast, donde yo sueño, bueno, no sueño, porque no, nada más lo recuerdo, güey. Recuerdo como un hocico de una vaca, güey, o de un buey, que me come la cara. Y luego ya lo tengo bien claro. Pasa eso y luego ya salgo y ya soy yo de bebé, güey. Uh-huh. Sí, ya de ahí ya para de contar, ya no me acuerdo, güey. No me acuerdo de lo que cené anoche, güey. Pero ese recuerdo sí lo tengo. Entonces, a mí se me hace muy curioso esto que platican ustedes, güey. Porque yo leí un libro que se llama Muchas Vidas, Muchos Maestros. Chécalo, Rexis, a ver de quién es Muchas Vidas, Muchos Maestros, que es sobre un psicólogo, güey, uh-huh, que empieza a hacer hipnoterapia.
Okay.
Entonces, dentro de esta hipnoterapia, él logra destapar niveles, güey, y con sus clientes empiezan a tener recuerdos de vidas pasadas. Uh-huh. Y inclusive en el libro narra de que una vez él estaba dando terapia a una persona que no hablaba nada de inglés, creo que era japonés o china, no recuerdo muy bien porque ya hace algunos años que leí el libro, y dice que ella tenía en la sesión de hipnosis, ella tenía su traductor ahí con él. Y que de repente empezó a hablar inglés la morra, güey.
Okay.
Simón, porque estaba recordando una vida pasada. Y que estaban tan metidos en el tema que inclusive el traductor, pues, cuando cachó, dijo, espérate, güey, es que estoy traduciendo inglés. Y volteó el psicólogo y dijo, sí, güey. O sea, está hablando inglés y la morra no hablaba inglés. Bueno, la protagonista central o la primera, vamos a decir la a esa de Brian Weiss, se los recomiendo mucho, gente. Platica sobre, creo, 23 vidas, güey, algún pedo así. Pero llegan a un punto donde en estas hipnoterapias, güey, él empieza a destapar todo esto de las vidas pasadas. Entonces, yo me quedo pensando, esto va muy de la mano con esto del Día de Muertos, porque supuestamente en el libro, y estoy parafraseando porque hace mucho tiempo que lo leí, hay una sección donde dicen que las almas viajan en grupos.
Ah, ok.
Simón. Entonces, mira, un ejemplo, como puedo decir, ahorita mi esposa, ¿no? En esta vida es mi esposa, pero a lo mejor en la próxima vida es mi mamá, güey, o es mi hermana, o es, o como decir mi mamá, ahorita es mi mamá, a lo mejor en la próxima vida va a ser mi hija, o yo voy a ser un maestro de ella. O sea, no necesariamente terminas dentro del núcleo familiar con esas almas.
Cercano, no el núcleo cercano.
Ajá, pero son personas que te marcan de alguna forma u otra. Yo como decir, yo recuerdo mucho a una maestra de ciencias sociales que nos contaba esta anécdota sobre la bomba atómica, ¿no? Que dice que hay un mito donde supuestamente el traductor tradujo mal y que por eso Estados Unidos detonó la bomba atómica, porque les dijo, supuestamente los chinos, los japoneses dicen, espérate, vamos a consultar, y este güey entendió, no, pues mándenla, y la mandaron. Pero esa maestra, o sea, yo ya tengo muchos años sin verla, no sé si viva o si todavía, o si ya haya fallecido, pero dejó un recuerdo en mí.
¿De la Federal 3? ¿O?
De la Federal 3,
Simón. ¿Era Margarita Casas?
Margarita Casas, Simón. Entonces, esa maestra dejó ese recuerdo en mí, Entonces, posiblemente, en lo que explica en el libro este de Brian Weiss, posiblemente ella a lo mejor en otra vida va a ser a lo mejor mi doctora, güey. O a lo mejor va a ser mi hermana o mi mamá.
Pues, o sea, hasta el año pasado yo todavía vi un Facebook donde estaba activa su cuenta.
Oh, sí.
Un saludo a la maestra que también fue mi maestra de ciencias sociales. Sí, maestra sí, Margarita sí. Casas.
Entonces, ahí como que...
Aquí andamos, maestra. De algo sirvieron sus enseñanzas,
¿eh? Sus enseñanzas, sí, sí, sí. Y también tengo el profe Calixto, güey, si te acuerdas del profe
Calixto, ¿cómo no?
También lo recuerdo mucho, güey, también lo recuerdo mucho el profe Calixto, güey. Entonces, todas estas personas, supuestamente lo que dice Brian Weiss, es un grupo de almas. Como decir, ahorita nosotros estamos aquí, somos compas y todo el pedo, a lo mejor para la próxima vida va a ser su papá y me los va a aturrar gacho porque para que se les quite lo chonte y la chica. Algún rollo así, güey. Entonces, si de alguna manera, si este psicólogo, güey, logró hacer esto en la vida real, pues obviamente tienes que tener en consideración que en un plano espiritual debe de haber
claro. algo, ¿no? Y es que hay una frase muy cierta, bueno, que se ha tomado como a chistoso o a meme, que es el que tenga miedo a morir, que no nazca.
Que no nazca.
Uh-huh, uh-huh. Y es cierta la frase.
Es cierto. Sí. Tiene mucho de verdad eso, uh-huh. porque, de nuevo, tendemos mucho a romantizar las cosas, ¿no? Claro. De cualquier tipo de cosa la romantizamos.
Pero, ¿la romantizamos o nos burlamos como buenos mexicanos?
Sí, ¿no? Sí, sí, sí.
Pero será como un escudo, ¿no?
Sí, pues es...
burlarse o romantizarlo.
Sí, porque mira, fíjate, curiosamente, y díganme si estoy mal, uno no tiene miedo a morirse uno, uh-huh. pero sí tienes miedo a que vaya a fallecer un...
Alguien cercano tuyo, así, güey, sí, a huevo, entonces, ahí sí. Ahí sí.
Sí, entonces, dime tú, o sea, si tú dices, bueno, pues si a mí me llega la chinga, pues me llega la chinga, yo, todos vamos para allá. Pero si no, pero a tu mamá, a tu papá, a tu hermana, a tu esposa, a tus hijos. Sí. Ah, cabrón, no, pero es que yo no quiero que... Entonces, esa es parte de romantizar y de no aceptar. Ahora uh-huh. sí que el círculo de la vida, ¿no? Como dice el León.
Y la vida da muchas vueltas y estamos en una situación bastante difícil aquí en Juárez, que no se sabe.
Sí, 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 sí. Eso es.
Yo creo que deberemos tener más la conciencia de... Pues, nos vamos a despedirnos.
Uh-huh. Sí, sí. Sí, sí, o sea, tener esa, ahora sí que esa conciencia, güey, de decir, mira, todos somos humanos, güey.
Y no meternos en problemas uh-huh. también.
Innecesarios.
¿Para qué le buscamos río al chicharrón?
Sí. El hecho de despedirnos y vivir hasta que tengamos uh-huh. hasta dónde vivir. Sí, lo veo así.
Uh-huh. Sí, sí, sí. Dale, sí. Entonces, ¿sí crees en la reencarnación? Sí, 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 uh-huh. se puede decir que sí creo. Porque sí, pues sí, tengo...
Ese yo creo que es un tema también muy... pues con muchas opiniones, ¿no? ¿Cómo se puede decir? Muy... No muy conflictivo, controversial.
Controversial, sí. Porque tal vez esa luz que vemos al morir será el nacimiento.
Exactamente.
Sí. Sí, fíjate que yo es lo que pienso, güey. Sí. Yo pienso que esa
es
luz que
ciclo,
se ve...
Es el ciclo, naces y esa luz vuelves a...
Sí, porque dice precisamente...
Pero ya en otro dice...
En el libro ese dicen que... O sea, como decir, en este caso, esta persona, te digo, no recuerdo si eran 23 o 53, no recuerdo, porque ya hace mucho que lo leí. Pero sí hubo ocasiones donde murió como niña, güey, muy, muy pequeña,
¿no? Entonces, ¿te puedo decir que nuestras almas son reciclables, güey?
Eso es lo que sí. explican, que son reciclables hasta cierto punto. O sea, vaya, lo que estábamos diciendo, ¿no? Ahorita de la luz. Pues tú vas... Ves la luz y ya entras a la otra vida, ¿no? Pero si aprendiste las lecciones que debías de aprender en esta vida, tú ya te conviertes en energía infinita. Yo me imagino que es ya cuando entran todas estas ¿qué sé qué se puede hacer? Alegorías de decir, no, pues ya se convirtió en un ángel, ya se quedó allá, ya. O sea, pero también curiosamente, ¿verdad? Obviamente.
Pero entonces ya te perdiste en el tiempo y en el espacio, ¿no? Si ya eres una energía.
No, pero ya eres. Sea, pero ya eres energía, me refiero a energía. Puede ser, no sé, luz de sol, güey, darle vida a las plantas.
Claro.
Agua, un río. O sea, te conviertes como en un tipo de elemento, ¿no? Me imagino yo. Esa es mi imaginación. Pero, sí comentan ahí en el libro que esta persona, o sea, no. Fueron, no recuerdo si.
O sea, ¿cuál sería tu recompensa de haber aprendido la lección y de haber.
Te conviertes en energía eterna, te conviertes en luz,
güey. En muchas películas tocan esto de que los ángeles, bueno, para convertirte en ángel, primero uh-huh. tienes que hacer como mejorar la vida en la que uh-huh. tuviste. Si haces estas acciones, como que ganas tus alas y ya subes
sí.
como un ángel, ¿no?
Sí, pero sí. ¿Reencarnarías siempre en humano o en un perro, mientras, o en un gato, o en un insecto, güey, que te pisan, eres una cucaracha y te pisan, mientras, o cómo está el pedo ahí.
Mientras no cumplas el objetivo, vas a estar reencarnando,
sí,
¿no?
Sí, porque es lo que dice el libro, que ya cuando aprendes la lección, güey, ya te conviertes en energía infinita, ya te quedas ahí en ese lugar, pero, fíjate, curiosamente, de nuevo.
¿Entras en un alien?
De nuevo, ¿verdad? Yo nada más estoy diciendo lo que dice el libro, güey. Espérate, nada más estoy diciendo lo que dice el libro. Pero dice que hay almas que se quedan ahí un tiempo, uh-huh, como para estudiar, pues vaya. Como para ver, bueno, en qué la cagué en esta vida que acabo de terminar.
Eso es exactamente lo que iba a preguntar. Si te mueres y ves la luz al final del camino y reencarnas de inmediato, ¿en qué momento tienes el tiempo de reflexionar tu vida anterior y en qué la cagaste para poder cambiarla en la siguiente vida?
Pues es que imagínate, güey, o sea, me imagino que el tiempo es relativo, ¿no? En ese, o sea, para ti tú lo puedes recordar como un instante, güey, pero a lo mejor ese recorrido de ese túnel de luz fue un año, güey, un siglo, no sé, güey, ¿no?
O sea, yo, por ejemplo, ahorita no recuerdo ninguna de mis vidas anteriores, güey, no. Si es que las tuve, y yo no sé en qué la cagué para en este momento, corregirlo, ¿ah?
Sí, claro. Simón. No, y es que es lo que te digo, mira, yo creo que es muy difícil que llegues a ese punto, porque esa chava nada más llegó a través de la hipnosis, ¿sabes? Y no todas las personas somos susceptibles a la hipnosis. Hay personas que sí son más susceptibles, hay personas que son menos susceptibles. O sea, vaya, no todo les funciona a todos, güey. ¿Sí me explico? Entonces, es una cuestión así como de...
Yo digo que es un tema muy controversial porque sí hay como que muchas preguntas y muchas dudas, ¿no? Y a lo mejor muy pocas respuestas o muchas respuestas también puede ser, ¿no?
Oye, pregúntame a mí, te digo, yo recuerdo eso, ¿verdad? Porque no es un sueño, yo lo recuerdo. Pero toma, la sigo cagando, güey. Creo que no he aprendido ni madre.
Si recuerdas una vaca, a lo mejor eras pasto, güey. Sí, a lo mejor eras... Sí, estabas ahí.
Sí. Pues bueno, ¿qué más, mi Mario? ¿Tú qué tienes?
No, pues bueno, ya también aquí compartí lo que yo, de forma personal había experimentado con lo de mis abuelos.
Claro.
Lo que también había, pues investigado un poco, que era lo de... Y lo que sí ya no encontré yo fue algo que dijo, muy importante, que dijo aquí Dani, que es parte de la cultura mexicana con la celebración del Día de Muertos, que fue las calaveritas literarias, güey.
Sí.
¿En qué momento empezamos? Digo, que todo eso en conjunto es lo que ha hecho que sea una festividad internacional. No material, ¿o cómo se llama?
Inmaterial.
Del Día de Muertos, o sea, que va incluido todo, la Catrina, las calaveritas, el pan de muerto, las calaveritas de dulce, la comida que le dejas a los seres queridos, y y que tú también comentaste, ¿no? Que, por ejemplo, Halloween, dijiste que es una festividad incluso más antigua que el Día de Muertos, güey.
Sí. O sea, vaya.
Fíjate, ¿desde cuándo se viene arrastrando ese romanticismo que dices tú con la muerte?
Con la muerte. Sí, pero, o sea, no existía el Día de Muertos como tal, como lo conocemos ahorita. Sí existían estos ritos, estos rituales, como dice Charlie, desde civilizaciones antiguas, los aztecas, los mayas, los mexicas.
Y en ese entonces eran los vikingos, sí, ¿no? Que era una...
Pero estamos hablando de que esas celebraciones eran por meses, güey. No era un día.
Pero fíjate qué tan cercanas están, de octubre y noviembre, güey.
Sí. Sí, pero eso ya habíamos platicado, que es la iglesia católica que viene y dijo, eso no me funciona. Tenemos que cambiar esto de este pedo, porque
satanicemos Halloween, sí. Romanticemos el Día de Muertos.
Y romanticemos el Día de Muertos, y bueno, pero tiene su caveat el Día de Muertos. Si te portas bien, vas al cielo, güey. Si no, ya valiste madre, güey. Te vas a ir al infierno y te vas a podrir y te vas a quemar y todo este pedo. Y fíjate, curiosamente, en el libro ese no hablan de un infierno, güey, no hablan de un purgatorio.
En ese live que tuvimos el jueves, también comentamos y dijimos que tienen sus similitudes. Tanto el festejo de Halloween de aquella época de los vikingos con el de hoy, o bueno, desde...
Sí, pero ya Halloween, ya los gabachos se agarraron y lo hicieron, y ya nosotros, como tan chidas las películas de terror, pues preste.
Pero fíjate cómo en cierta forma Halloween se distorsionó Y el Día de Muertos ha conservado, se puede decir, en su mayoría, todas sus tradiciones.
Sí, porque si te...
se ha adornado el Día de Muertos.
Ajá. Pero si te fijas, es porque tienes estas reflexiones, güey. Tienes unas reflexiones más profundas el Día de Muertos, güey. Porque ese es algo real. Al final del día, pues, una bruja como puede existir, puede no existir. Un duende como puede existir, puede no existir.
Un monstruo como puede existir. Aquí está la prueba de que los duendes existen. Aquí estoy yo.
Pero bueno. ¿Qué más, Charlie?
Nada, añadiendo de las calaveritas literarias que surgen a mitad del siglo XIX, ah, como forma jocosa.
Pinche Charlie, este güey es el sí, es como el Toño de Valdés de Televisa, güey. Aquí este güey es el Toño de Valdés de nosotros, exacto, que todo sabe el Toño de Valdés.
Como esta manera jocosa o burlesca de, pues, de burlarse de la muerte. Pero, si querías el dato.
Qué bárbaro, mi Charlie. Qué bárbaro, chingado. No, este güey. No. Parte seria del podcast.
Sí, la parte seria del podcast. Bueno, pues, Raza, y ya con eso terminamos el podcast. Les agradecemos mucho que nos acompañen. Ya saben, estamos en YouTube, Hijo de Su Podcast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. ¿Qué más? Kick, Twitch, Facebook, Instagram. Donde chingas más.
OF quieran. Y la OF. Chingada.
En no, todavía lados. No, güey. Bueno, entonces, la próxima semana regresamos, vamos a tener una charla con el Jeff, no se la pueden perder, nos echamos chido.
Bye.